todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Sábado, día 12 de diciembre del año 2015. Nueva sesión dedicada al rock y al heavy metal, como suele ser habitual. El día de hoy tendremos como banda invitada a Soul Aside. Nos llegan desde Barcelona y nos presentan un primer trabajo, un primer largo, precedido de un anterior EP, por cierto. Este primer largo, desde luego, es delicioso por parte de la banda catalana. Serán los entrevistados, como digo, en el programa de hoy, aproximadamente pues a eso de las 11:30 de la mañana. Como no, tenemos bastantes novedades pendientes de salir a antena, disfrutar al fin y al cabo de la buena música, algún clásico que queremos rescatar, pasar contigo una agradable mañana de sábado, compartir la información en torno a nuestra música, el rock, el heavy metal. Vengo diciendo últimamente, defender y difundir lo que se hace dentro de esta cultura, muchas veces, o en la gran mayoría de las ocasiones, tan olvidada. Y es que si la cultura está mal, pues ya si hablamos de música, y si hablamos de rock y heavy metal en particular, ¿qué os vamos a decir? Es algo que mucha gente directamente no sabe ni que existe, no sabe ni que hay una cantidad de bandas haciendo cosas, yo creo que muy interesantes. Y luego ya es cuestión de cada uno elegir por lo que le gusta, lo que no le gusta, pero la música debe de llegar a todos, debe de fluir y debe de sonar de una u otra manera. Esperemos que este programa contribuya en parte a ello. Arrancamos, lo hacemos, lo prometí además a través de las redes sociales estos últimos días, que iba a pinchar y que iba a comenzar con DEFCON 2. Y es que nuevamente parece ser que vuelven los fantasmas de la justicia a caer, la justicia o la injusticia, ya no sé cómo llamarla, a caer sobre la cabeza de César Straub. Berry, líder de DEFCON 2 desde hace muchísimos años. Y es que se sentará en el banquillo de los acusados por 6 comentarios en Twitter y un retweet. Se le acusa, entre otras cosas, de enaltecimiento del terrorismo y de vejación a las víctimas, casi nada. Y menos mal que han sido bastante buenas personas y han decidido no calificar de injurio a la corona que se cagaran en la puta madre de Felipe VI. Pero bueno, son comentarios al final, y ya conociendo a César Strawberry, que son, y si lo miráis, si miráis un poco esos comentarios, son bastante sarcásticos, ¿no? Como suele ser habitual en su propia banda, en sus propias letras, en sus propios mensajes. Una persona que en ciertas ocasiones puede resultar ofensivo para muchos, pero en cualquier caso abriendo la mente. Yo no considero que con verdades o con pensamientos se deba de ofender a nadie. En fin, el caso es que así están las cosas en este país, y nos vamos, con todo el orgullo del mundo, comenzamos con DEFCON 2. Tuve la oportunidad de entrevistar a César Strawberry hace algunos años, y además me llevé un gratísimo recuerdo personal de él. Es la única vez que he estado con él, pero lo que me transmitió, la verdad que me llegó muchísimo, y el trato agradable, el rato agradable que pasamos, que me regalara, por ejemplo, la biografía del grupo después de la entrevista. En fin, fueron detalles que a mí me llegaron muy dentro, y eso que le comenté, que yo tampoco he sido un seguidor demasiado acérrimo de DEFCON 2, soy más de la época, bueno, de otros grupos, ¿no?, de otros estilos, del heavy metal más clásico, pero sin embargo, he de decir que desde entonces, y entrando un poquito más en toda su historia, en todas sus letras, creo que hay que quitarse el sombrero ante lo que DEFCON 2 han hecho. César Strawberry siempre ha lanzado mensajes que son lo que deben de ser verdaderamente revolucionarios, mensajes que te hacen pensar, que te dan a ti armas precisamente para pensar, algo que, por ejemplo, en estos tiempos que corren de campaña electoral no es que abunden demasiado, cuando lo que realmente se suele hacer es callar, decir medias verdades o directamente mentir. Por lo tanto, yo sinceramente me creo con alguien que te puede en un momento dado abrir la mente, hacer pensar, hacer reflexionar. Parece ser que estamos realmente, como nos dice este tema, en Ultramenia. Comenzamos con DEFCON 2 y mucho ánimo para César Strawberry. Esperemos que estas sombras que dirigen los designios de nuestra vida desaparezcan pronto de su vida y que le veamos mucho, mucho tiempo, 25 años más por lo menos, subido a los escenarios con DEFCON 2.
¡Suscríbete! mejor será anodino que profeta.
Quítate de la cabeza esas tonterías. Tampoco es tan incómodo vivir de rodillas. Porque estás en ultramedia. Vivirás en ultramedia. Has nacido en ultramedia.
Te morirás de asco bordando con tu dedo
su bandera.
Que dicen luchar contra el terror, parece que quieren infundirlo ellos, por lo menos meternos miedo a hablar, a opinar, simplemente decir algunos comentarios a través de las redes sociales que te preguntan qué es lo que piensas, vas y lo dices y resulta que puede ser delito. Estaban Defcon 2, una banda que ya digo, ha dado armas para el pensamiento, que es lo que yo creo que debería de hacer cualquier persona que se considere revolucionaria. La primera revolución empezará por uno mismo cuando rompas ciertos esquemas, ciertas barreras que todos tenemos en mente y que a mí siempre me ha gustado cuando alguien de una u otra manera pues me ha noqueado con ciertos ciertas opiniones, ciertos comentarios que siempre te han dado la oportunidad de reflexionar, que yo creo que es una cosa fundamental. Defcon 2 lo han hecho. Otros que, sin embargo, desde dentro de la democracia intentan, o por lo menos presentándose a elecciones a los que les tienden una alfombra roja, lo que se dedican es a callar muchísimo, a irse a fiestas de cumpleaños de magnates millonarios que dirigen los medios de comunicación, que a su vez les han aupado, y por lo tanto yo creo que de esa manera difícilmente se llegará a dar esa libertad de pensamiento a la gente, que al final yo creo que, yo por lo menos, es una cosa que demando de cualquier persona que en televisión, en público, se dirija a una concurrencia. Y desde luego ahora mismo en la política generalista de este país no la veo por ningún lado, me parece ya un auténtico escándalo. Y lo que os digo de medios de comunicación, de magnates de medios de comunicación, invitando a fiestas a personas que parece ser, dicen que vienen a cambiar las cosas, es algo que podéis contrastar por vosotros mismos, a nada que busquéis un poquito de información. Siempre detrás de una gran figura pública, de alguien a quien convierten en mediático, tiene que haber por narices la pasta y tiene que haber, por lo tanto, grandes empresarios, dinero, al fin y al cabo, y sigue siendo una y otra vez de la misma manera. Seguimos, me voy a ir con un clásico ahora mismo porque me apetece, últimamente me doy bastantes caprichitos en la radio y me voy de nuevo al año 88. Empezábamos el pasado miércoles con un disco del año 88 como era ese Transcendence de Crimson Glory, y hoy me voy a quedar con una magnífica obra, para mí uno de los álbumes más redondos de toda la historia del rock y del heavy metal. Hablo del Operation Mankind, Queensryche, año 88, ahí se incluía un tema extenso con el cual me quiero quedar hoy, este Sweet Sister Mary. Arrancamos La Mirada Negra, nos escuchas en directo en lamiradanegra.es, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Waiting for you. Come in.
Vaya hombre, se me pone a hacer aquí cositas raras el CD, que me empieza a dar saltos, vamos a ver si lo podemos arreglar, que va a ser que no. Vaya. Bueno, en fin, pues vaya faenilla que nos ha pasado con el hecho de que empieza a dar saltos el CD en mitad de un tema que dura 10 minutos. Con el gustazo que me estaba aquí pegando, escuchando la voz de Geoff Tate y la voz de Pamela Moore. Así que, en fin, en futuras ediciones del programa esperemos recuperarlo, porque no sé si me voy a poder permitir el lujo de recuperar el tema más o menos en ese Ecuador en el cual nos encontrábamos con Sweet Sister Mary de Queensrÿche. Voy a ver si lo puedo conseguir, algo que ya digo que veo bastante bastante complicado, porque nos ha dejado colgados, ya digo, prácticamente a mitad del tema, así que lo que haremos va a ser seguir adelante, pues sí, va a ser seguir adelante, porque el lector parece que no está por la labor de trabajar en la medida en que nosotros le estábamos pidiendo. No le vamos a despedir, le vamos a reutilizar en la medida que sea posible. Pero en fin, bueno, de momento le vamos a dar unas vacaciones. No me quiere hacer ni puñetero caso. Sentimos el percance, cosas del directo, y es una pena, porque era un auténtico temazo. Y esperemos, ya digo, recuperarlo en próximas ediciones. Así que vamos a continuar con un nuevo disco, ya editado hace algunos meses, que ya había sonado en el programa. Y hablamos del directo de Tarja Turunen, la vocalista de Nightwish. Luna Park Wright es el nuevo directo que pone en circulación. No es un trabajo del todo nuevo, ya que apareció en una edición limitada de su anterior trabajo, The At One. Y bueno, pues al final ha decidido editarlo simplemente en solitario, con doble disco en directo, recogido nuevamente en Argentina, que es ya su residencia habitual a día de hoy, que yo sepa. Tiene bastantes similitudes precisamente con At One, y eso sí, en la segunda parte del disco se pueden encontrar algunas cosas más interesantes recogidas en diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a quedarnos con este Anteroom of Death, que este en concreto se recogió en Alemania, en el Wacken, con la colaboración de Van Canto. Luna Park Wright, el nuevo álbum en vivo de Tarja.
Because your lovely words decay. Come on and play another day.
Esto se ha sonado nítido y fluido, recogido en Alemania y dentro de Luna Park Ride, lo nuevo de la diva del heavy metal, de la soprano Tarja Turunen, nuevo trabajo en directo que se hace un poco reiterativo ya en su carrera. Son tres trabajos en muy pocos años en vivo los que nos ha editado Tarja. Más música con voces femeninas, en concreto aquí tenemos a Angelica Rilling. Hablamos de Murder of My Sweet, una banda sueca ideada por Daniel Flores en el año 2007 y que nos presenta ya su tercer trabajo discográfico. Tienden a realizar óperas rock, obras conceptuales, como es el caso de la que nos ocupa ahora mismo y que vamos a presentar. Tercer disco de los suecos, lleva por título Bed Out of Hell y suena de esta manera. Just a tale to work a child to sleep. Politicians, lawyers, all this common love they see. For good, for bad. We'll be right back. buenísimos, The Murder of My Soul, of My Shield, lo diré bien. Con este The Awakening, tema que ha sonado, The Bed Out of Hell, es un nuevo trabajo discográfico, tercero en la carrera de una banda cinematográfica, como habéis podido apreciar, muy creadora de esos ambientes y además contando con algunas narraciones también a lo largo de este disco, recomendable, que acabamos de pinchar en La Mirada Negra. Cambiamos un poquito la onda antes de entrar directamente con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy, que como todos sabéis son Soul Aside. Nos vamos a un blues moderno llevado a cabo de una manera fantástica por una banda de Nashville llamada The Delta Saints, que a mí me han encantado. Lástima que ya pasaron por aquí tocando en directo, no pudimos estar porque nos coincidía con Michael Schenker en ese momento. Y la verdad que ojalá que haya oportunidad de verles en un futuro porque es maravilloso este disco que nos presentan, Bones. Este es el tema que le da título.
At hand, if weakness shows, the shadows will understand, and bitter fruit feeding on the dam, the quiet steps lead an honest man, breaking your back of the honest man, breaking the back, breaking but are you listening, be the wind not the willow, wrapped to
salen por completo de los estándares del blues, lo modernizan, lo hacen a su manera, sutileza, elegancia. Grandísimo talento el que posee esta banda de Delta Saints, que este trabajo, cuyo disco, Bones, este disco que estáis escuchando, para mí es de lo mejorcito que se ha editado durante este año 2015. Ahí estaban de Delta Saints, Bones, ese disco que nos han presentado. Vamos ya con los protagonistas centrales del día de hoy, los catalanes Soul Aside, que nos presentan nuevo disco, Canvas, post-rock, aunque bueno, las etiquetas a mí, post-rock, rock progresivo si queréis, en fin, son muchos matices, muchas tesituras y muchas emociones las que se encuentran dentro de Canvas, este trabajo que nos presentan. Vamos con ellos.
Thank you.
he comentado, más allá de etiquetas, esto es música de auténtica calidad, música de la que toca el alma, de la que entra y te abre la mente también y te transmite un montón de sensaciones. Podemos hablar de post-rock, podemos hablar de rock progresivo, pero al fin y al cabo la música es emoción y creo que Canvas tiene muchísima emoción, capaz de, durante pues una escucha de 40 minutos más o menos que dura la obra, de trasladarte a otro tipo de realidad, de vivir otro tipo de experiencias a las que las palabras solamente no pueden llegar, y para eso existen pues esas notas musicales, para eso existe esa capacidad de llegar con los sonidos a donde es muy difícil llegar de otra manera, y Soul Asight estira esa capacidad a tope en este trabajo en Canvas, que es el primer largo, venía precedido de un anterior EP homónimo editado en 2013. La banda tan solo tiene 5 años de andadura, aunque también hay que decir que no son nuevos en esto, ya que sus componentes han estado en otros grupos en la escena catalana, los cuales, por cierto, hay que decir que en la gran mayoría de los casos tampoco tienen mucho que ver con esto, con lo que hacen ahora en Soul Asight, lo cual también indica bien a las claras la capacidad de absorber influencias que tienen los propios componentes de la banda. Creo que también este es uno de los trabajos, bajo mi punto de vista, más recomendables de todo este año 2015, y no queríamos que terminara el año sin hacerle el hueco que entendemos se merece en nuestro programa. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Mark Prim. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, pues gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por este sensacional disco que os habéis marcado con Soul Asight.
Muchas gracias.
Bueno, 5 años de andadura, como decimos. Vamos a poner un poco a la gente que no os conozca, porque al fin y al cabo, pues este es el primer largo. Igual en la escena catalana habéis tenido algo más de repercusión, pero al fin y al cabo estáis ahí asomando la cabeza, ¿no? ¿Cómo surge una banda como Soul Asight? ¿Cómo os juntáis y cómo se da vida a un proyecto que al final requiere de una conexión por parte de los componentes para experimentar musicalmente? Porque es lo que encontramos dentro de vuestra música.
Pues mira, todo empezó con Adam y Gaby, que hace mucho tiempo que se conocen. Que es el cantante y el guitarrista, hace mucho tiempo que se conocen, tocaban hace años también en un grupo juntos, entonces, bueno, al cabo de un tiempo se fueron con otras bandas, Gaby con Fusco, Adam con Maddy, pero ellos mantenían el contacto y tal, iban hablando y siempre tenían una idea, ¿no? Hostia, tendríamos que volver a tocar juntos y hacer un proyecto de una onda tipo así, pim pam. Se fue hablando hasta que un día se juntaron y empezaron a escribir canciones. Después, a través de un amigo común, conocí a Adam y estuvimos hablando y me interesó bastante el proyecto, el enfoque musical que tenía y que me comentó. Quedamos, nosotros tres, empezamos a tocar con temas que ellos ya tenían hechos previamente. Y a partir de aquí pues empezamos a darles la vuelta, a poner pues cada uno un granito de arena, hacerlos crecer y madurar. Y en este proceso también pues encontramos bajista, hubo algunos cambios de bajista hasta que llegó Edu Seoane, que es el actual bajista que tenemos ahora y bueno, es la formación actual y estamos así.
¿Qué repercusión tuvisteis con el EP editado en 2013, con el homónimo trabajo?
Bueno, nos pudimos comenzar a hacer conciertos, ¿no? En plan, como teníamos ya una grabación hecha, podíamos hacer la primera presentación, ¿no? Pues a aquellos colegas y a aquellas salas donde de la zona de, ostras, mira, somos este grupo, esta es nuestra carta de presentación primerísima y tenemos grabados 5 temas y nos gustaría hacer un concierto, ¿no? Entonces eso nos permitió empezar a rodar la banda en directo. Hicimos algunos conciertos con el EP y bueno, es importante para darte a conocer. Y a la que ya tuvimos un poco más de rodaje y más temas, ya decidimos encerrarnos a componer y hacer un largo, un disco.
Oye, sorprende que el estilo no se parece demasiado, por lo menos los grupos que yo he podido conocer previos a Soul Asight, donde habéis estado los componentes de la banda, el estilo no tiene absolutamente nada que ver, por lo menos, ya digo, en los grupos que yo he tenido la oportunidad de conocer. Se rompe bastante, ¿no?, la línea que podíais tener.
Sí, seguramente. Ya te digo, somos personas y que escuchamos mucha música diferente. Como músicos tenemos pues una serie de influencias que van desde el metal al indie al pop. Entonces, como escuchamos mucha música diferente y destilamos y a la vez te va quedando algo de cada cosa que escuchas, pues salen productos como Soul Asight, porque nos hemos juntado una serie de personas con un concepto más o menos común, que es lo que queríamos, una sonoridad, un tipo de canciones, que es lo que hemos plasmado en Canvas, Y eso sale pues de unas personas que sí, que tienen un bagaje, alguien más metal, alguien black metal, alguien del indie, que se juntan, pero no solo les gusta el metal, ¿sabes? Entonces, uh-huh, vamos a hacer algo que nos transmita la emoción que queremos plasmar en este proyecto. Entonces, estamos muy satisfechos y muy cómodos todos en este estilo y en lo que ha supuesto Canvas.
Es una etiqueta, la de post-rock, que se os puede aplicar a vosotros, ¿no? Pero no sé si vosotros sois muy de etiquetas o tampoco...
No, mucha, la verdad.
Es que además, tengo que decir una cosa. Dentro del post-rock hay bandas muy buenas, pero también tengo que decir que hay grupos que me llevan al tedio. O sea, son muy densas, muy, muy complicadas. Algo que, por ejemplo, con vosotros no me ocurre para nada.
Es que, claro, hay una mezcla de estilos en el fondo en Soul Asight, ¿no? Decir Soul Asight es post-rock, pues no lo sé. Tenemos elementos e influencias del post-rock. ¿Soul Asight es metal? Hombre, yo creo que no. ¿Hay elementos de metal? Sí, pues algunos momentos contundentes y tal. ¿Soul Asight es pop? Tampoco. Sí que hay algunas melodías pues muy claras y muy asequibles, pero tampoco sería pop, ¿sabes? Entonces, es como una mezcla un poco de diferentes estilos y diferentes sensibilidades en un grupo. Y decir, hostia, tu grupo es post-rock, no lo sé. Yo, normalmente todos acabamos diciendo, ¿qué estilo es? Rock. Es que nos cuesta incluso un poco definir, hostia, ¿sois post-rock? Nos gusta el post-rock y tenemos algunos elementos post-rock, pero no es exclusivamente una etiqueta que sirva para definir bien Soul Asight, creo yo.
Es música abierta absolutamente a todo, ¿no? Quien tenga sensibilidad de escuchar puede degustar perfectamente la música que se encuentra en Canvas. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo donde parece que todo el mundo quiere las cosas como muy ordenaditas, ¿no? Yeah. Muy encajonadas. Todo el mundo quiere que nos den una explicación cerrada a todo, ¿no? Y también dentro de la música parece que la gente quiere lo mismo, ¿no? Y a veces es un arma de doble filo, porque por un lado, para mí es un mérito tremendo, o sea, el conseguir salirte un poquito de todo lo que ya existe, pero por otro lado siempre está el típico público que ya te dice, no, es que a mí el estilo que me gusta es concretamente, pues yo qué sé, ponle X, ¿no?, de etiqueta. Sí. ¿Es un arma de doble filo? ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo o es algo que os está resultando positivo?
La verdad, no nos planteamos muy a fondo el hecho de pertenecer a una etiqueta, escuela, barra, como lo quieras decir. Sobre todo intentamos hacer la música que nos gusta, que nos viene, o sea, que nos viene en gana, en el fondo. O sea, queremos hacer esta música y esta canción. A veces pasa con una canción que no se parece a otra en nada, pero en ese momento, y esta canción requería pues esos matices, esa manera de expresar, ¿no? Nos basamos más en esto, ¿no? En la necesidad de expresar y cómo expresarlo y en qué momento lo hacemos y de qué manera, no en plan de tenemos que hacer estas canciones para entrar en esta etiqueta, no. Sobre todo es lo que nos sale de dentro como personas y como banda. Entonces, sale lo que sale. A lo mejor entra dentro de etiqueta, a lo mejor dentro de otra, pero sale lo que sale.
Y bueno, yo sois una de esas bandas que cuando os escucho, cantáis en inglés, no me he preocupado mucho de indagar por qué palo van las letras, porque como he dicho también en la presentación, bajo mi punto de vista va todo muy unido y veo la voz como un instrumento más, por el hecho de que se transmite mucho más de donde llegan las palabras, ¿no?, con lo que hacéis vosotros. Pero, ¿le dais importancia también al mensaje a nivel letrístico? ¿Se une perfectamente con la música? No sé, primero surge la música, luego va la letra, ¿o es al revés?
Normalmente, primero surge la música y después las letras vienen después. Pero creo que has dado en el clavo. La manera que tenemos de enfocar las canciones, el grupo y la voz en este caso, es como un instrumento más al servicio de la expresión musical. Sí que es muy importante porque evidentemente es las voces y a nivel lírico pues la gente es lo que normalmente el primero le llega y con más claridad. Pero a la vez nos gusta plantearlo así, como una unión muy fuerte, ¿no?, de todos los instrumentos y la voz es una más. No tiene que ir por su lado ni ollas extrañas, sino que es una parte más de este conjunto que ayuda a dar esa redondez, a una globalidad de la canción y del disco. Creo que tu apreciación es la correcta. Uh-huh. Es la correcta. Y las letras, sí, las letras pues giran en torno a vivencias personales que se han experimentado y sensaciones que que se tienen, que se obtienen del día a día, de la relación con las personas, de la relación con el mundo y de cómo una serie de inputs se pueden expresar y catalizar y a través de las letras intentamos pues expresar, ¿no?, esas sensaciones que se van percibiendo.
Tiene una obra de profundidad, casi diría de cierto toque intelectual. Ahora tú igual me dices, no, pues al final son cosas más cotidianas, ¿no? ¿Cómo lo ves un poquito? Porque yo es lo que entiendo, ¿no? Que tampoco sois una banda que sois muy degustables, pero tampoco creo que una persona que no esté acostumbrada a escuchar buena música de forma general os vaya a captar a la primera.
Ya, puede ser. Alguien más nos lo ha dicho. Puede ser, no sé. Nosotros lo hacemos, ya te digo, con la intención básica y pura de lo que nos sale de dentro en ese momento y de como banda, cómo funcionamos los cuatro tocando y haciendo las canciones. Las letras, claro, son más territorio de Adam, que es quien canta, uh-huh. Y podría ser una mezcla de algo, de algunos temas, algo un poco más intelectual, pero en general, sobre todo, es todo basado en vivencias que le pueden pasar a la mayoría de las personas en el día a día o en el mundo en el que estamos viviendo, ¿sabes? No tenemos la intención de ser pedantes ni de intentar un discurso intelectualoide para hacernos los super hipsters. No es la idea, la verdad.
Pero desde luego sí que es recomendable que se acerque a vuestra música, que ponga bien el oído. Es decir, Soul Aside no es una banda para tener de música de fondo. Tenéis muchos detalles dentro de vuestra música y muchas cosas que apreciar.
Sí, bueno, eso como somos un poco, nos gusta hacer lo que nos sale de dentro, pero una vez lo tenemos planeado, nos gusta pues jugar con las canciones, que los arreglos queden bien, intentar pensar bien los arreglos y esos detallitos, ¿no?, que creo que pueden marcar la diferencia y además puedes aportar un plus como músico que cuando acaba la canción, pues, hostia, queda mucho más redondo y a nosotros nos convence mucho más. La base, como te he dicho, es lo que nos sale de dentro y cómo se va haciendo en el ensayo y las composiciones básicas. Pero también somos mucho de vamos a retocarlo para que quede el final de la canción bien redondo con estos arreglos, pim pam, y lo que tú dices, que a veces necesitas más de una escucha para apreciarlo porque, bueno, hay bastante cosa por ahí, sí.
Bueno, y también hay que decir que tampoco sois un disco de los que os vayáis demasiado por las ramas en cuanto a los minutos, de los temas, que es muy habitual, ¿no?, en lo que hacéis vosotros. Estamos hablando de 8 cortes y de una obra que dura 40 minutos, por lo tanto, hablamos de, si hacemos cuenta, son como 5 minutos de media, ¿no?, por tema. No sé si es algo en lo que ponéis especial cuidado, tampoco os lo planteéis, simplemente pues la canción ha quedado ya terminada, oye, y ya es suficiente, porque claro, siendo buenos músicos como sois, dejándoos llevar un poco por la imaginación, yo os imagino que podéis hacer temas de 15 minutos perfectamente.
Sí, podrían salir temas así, pero sobre todo priorizamos la canción, lo que necesita la canción y expresar lo justo sin pasarse ni quedarse corto. Entonces, ese ego que podría ser, vamos aquí a lucirnos como músicos y vamos a hacer cada uno en solo aquí en medio y después acabamos pues con estos arpegios que acompañarán y tal y se alarga hasta 8 minutos. Se podría hacer, pero como el concepto básico, como te he comentado, es trabajar para la canción y si en 5 minutos podemos expresar y vemos que el resultado es óptimo y redondo de la canción, no hace falta hacer una canción de 7 minutos si en 5 ya se puede resolver, ¿sabes? Entonces eso lo tenemos claro y casi no hace falta decirlo, ¿no? Porque cuando estamos haciendo las canciones, si vemos que funciona o no funciona, ya vas viendo hasta dónde irá la canción y hasta dónde se tiene que poner freno, porque a veces es esto, pues dices, es que la canción ya está perfecto con 4 minutos y medio, porque es que está todas las partes que queremos expresar, ¿no?
¿Qué significado esconde el título de Canvas?
El Canvas básicamente, claro, es una palabra en inglés que quiere decir lienzo, y como es el primer disco, nos gustó enlazarlo como, a ver, es el primer disco del grupo, es como un lienzo en blanco que empezamos a pintar, porque empieza nuestra carrera como banda, ¿no? Sí que habíamos sacado un EP anteriormente, Pero esto ya es el primer disco largo y en plan el pistoletazo de salida. Tenemos un lienzo en blanco que estamos empezando a pintar y el camino empieza con este disco. Y por eso, bueno, nos gustó la idea.
También hay que decir que el trabajo suena muy bien. Os habéis encargado vosotros mismos de producirlo junto a Santi García. Y este ha hecho la mezcla en los Ultramarinos Costa Brava, ¿no? Lo cual... ha dado un resultado yo creo que bastante óptimo, ¿no? También hay que decir que hay un mastering por parte de Víctor García también en los mismos estudios, en este caso Ultramarinos, en Barcelona. Suena bien, vamos, yo no sé cómo lo habéis trabajado, si ya la experiencia del EP también fue una toma de contacto y habéis repetido algo o habéis cambiado mucho, pero el caso es que el trabajo suena fantásticamente.
Sí, estamos muy contentos. Cuando estábamos acabando los temas teníamos clarísimo que queríamos grabarlo en Ultramarinos con Santi. Santi es un mega crack, es el gurú de la música indie aquí en Cataluña y gran parte de España. Es un gran productor, controla muchísimo a nivel de sonido. Te hace sentir muy cómodo, ya te digo, durante la grabación del disco estuvimos muy cómodos grabando. Nos ayudó a veces también en algún tema. Decía, ostras, está muy bien, pero imagínate si en vez de este trozo le pones este trocito y de aquí le sacas esto, ¿sabes? Para probar. Y te daba ideas y, hostia, y en algún tema, por ejemplo, hizo producción él, ¿no? Decía, mira, yo aquí pondría este trozo o saldría este trozo. A ver, probarlo. Y lo grabamos y realzaba la canción o quedaba mejor. Entonces también en este punto es un plus, ¿no? Teníamos claro cómo tenían que ir las canciones, porque lo teníamos claro, pero aparte él, hostia, nos dio este último empujón, ¿no? Y guay. Y ya te digo, un gran tipo, un estudio muy bueno, porque es que el tío domina increíble, enseguida entendió el sonido que queríamos como banda, al cabo de nada ya estaban sonando los temas de una manera increíble. Sí, estamos muy contentos.
Y luego esto, ¿cómo se lleva el directo? Porque, vamos, hay mucha pasión en el disco. Yo entiendo que en directo se tiene que demostrar. También, ¿no? Se tiene incluso que multiplicar. Hay una banda, unos paisanos vuestros, que son Obsidian Kingdom, que tienen una tesitura, vamos a decir, asemejable a la vuestra. Y cuando los vimos en directo, yo aluciné del espectáculo que son capaces de dar dentro de una música que puede tener este halo tan profundo, ¿no? Que muchas veces parece que te lleva a la introspección, ¿no? Más a escucharlo precisamente relajadamente en tu propia casa, ¿no? Pero yo entiendo que esto, sabiéndolo llevar al directo, puede ser un derrame de emociones verdaderamente tremendo. ¿Cómo os definiríais a vosotros mismos sobre un escenario?
Básicamente tomamos una actitud que va concorde con los temas. Pues emotivos, enérgicos cuando lo requieren, pero en este caso somos mucho más sobrios que por ejemplo, Obsidian Kingdom, con todo el espectáculo que ellos llevan. Nosotros no llevamos pantallas, solo somos cuatro músicos tocando canciones. Es esto. Entonces, intentamos que la música exprese por sí sola y hacerla llegar al público. De momento es lo que tenemos, que la música por sí sola hable y a la gente le pueda enrolar y emocionar y entrar dentro de nuestro concierto. Nosotros, evidentemente, cuando estamos tocando, estamos vibrando, ¿no? Pero en este sentido es bastante sobrio.
¿Y con qué aceptación os habéis encontrado una vez que el disco ya está en la calle? Lleva meses, además, que está editado. Sabemos cómo está la cultura perfectamente. No queremos estar llorando todos los días, porque tampoco llorar, simplemente reflejar una realidad de que este mundo tiene que cambiar en muchos aspectos y uno de ellos es en este tema, ¿no? En el tema cultural, porque creo que está prácticamente muerta, ¿no? Esta sociedad. Esto nos llega a una minoría que nos interesamos por ello y es así, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué os habéis encontrado una vez que el disco está editado?
A ver, dentro de estas dificultades que tú estabas comentando, ha habido muy buena aceptación por parte de los medios, por parte de la gente que ha venido en los conciertos. Es un estilo que no es mayoritario ni mucho menos. Y dentro de que es minoritario, habrá gente que le interese más o le interese menos. Pero la gente que está abierta y está pues con la antena puesta y lo ha escuchado, todos nos han dicho que le ha parecido una propuesta muy interesante. Y sobre todo les gusta, lo que nos ha comentado la gente, es un poco eclecticismo que se puede observar en las canciones, ¿no? Hay momentos que con guitarras que pueden recordar al rollo post-rock, hay momentos pues de rock más de toda la vida, momentos de rock alternativo, indie. Entonces es como una mezcla puesta ahí en las canciones, y hay gente que le ha gustado porque se le hace muy digerible el hecho de que toda una serie de estilos que pueden ellos escuchar y tal por separado, pues puedan converger en esto. Y sí, eso hay gente que nos lo ha comentado, la verdad, mola.
¿Se puede llegar a tener cierta repercusión a nivel internacional por el estilo de música que hacéis, que está pegando mucho, por ejemplo, en Europa, porque cantáis en inglés y porque yo, sinceramente, me han llegado bandas en esta tesitura mismamente de Suecia, por ejemplo, que yo no creo que les tengáis no solamente que desmerecer, sino que deberían de tomar incluso nota de lo que vosotros habéis hecho aquí. Siempre está a la distancia, ¿no? Pero sí se puede. La música hoy en día a través de Internet vuela muy rápido de un sitio a otro, y tal vez podáis tener cierto contacto con gente de otros lugares que también os hayan hecho llegar su opinión, ¿no?, sobre este disco.
Pues sí, la idea es intentar exportar el producto tanto como sea posible y dentro de nuestras posibilidades. Estamos empezando, tenemos que crear los contactos ahora porque no teníamos nada hasta ahora. Entonces es una buena carta de presentación y estamos a ver si podemos hacer algo fuera. Yo creo que es lo que tú dices, con el estilo, con el tipo de música, puede enganchar en Europa. Y hay gente que incluso dice, hostia, creo que vuestro grupo encaja más en una onda europea que en una onda española o de la península ibérica, ¿no? Bueno, se tiene que ver, pero sí que a priori puede parecerlo, no solo por el idioma, sino a lo mejor un poco por el estilo. Uh-huh. Puede ser. Nos hicieron una crítica de Francia y creo que pues destacaron esto, que les gustó mucho el concepto del álbum y el estilo en el que estamos enmarcados, sin ser una etiqueta muy clara, como comentábamos, pero sí como en este camino.
De momento, en el futuro inmediato, ¿qué planes tenéis ahora mismo? No sé si estáis componiendo, si hay posibilidades de presentarlo en diferentes lugares en directo.
Sí, la idea es a partir de principios del año que viene empezarlo a presentar en algunas ciudades de España. De momento tenemos cerrado Madrid y Salamanca para, creo que es febrero, ahora no me acuerdo muy bien. Y después ahí estamos también trabajando para cerrar fechas en algunos sitios de País Vasco, seguramente sería Bilbao y algún sitio más, y a ver si podemos también hacer alguna presentación por el Levante, Valencia y por ahí. A ver, estamos barajando estas opciones, hacer unas presentaciones en algunas ciudades de España importantes, también donde pueda haber movida de nuestro rollo. A lo mejor te vas a no sé dónde, me invento, y ahí no te comes nada porque no hay este rollo de música que puede gustar o gente que interesada en esto, ¿no? También estamos un poco mirando dónde puede funcionar y dónde nuestra música puede ser aceptada pues bien, ¿no? Entonces, mirando un poco esto, estamos ya cerrando algunas fechas para principios de año y hacer la presentación de Canvas en estas ciudades de España. Y lo ideal sería poder salir fuera, pero claro, es mucho más complicado porque no tenemos los contactos hechos como pueden estar aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, eso sí que ya es intentar hacerlo lo mejor que se pueda, con contactos, presentarte y que, bueno, que les caigas en gracia y puedan surgir oportunidades.
Falta una infraestructura para bandas que realmente creo que merecen la pena, y bueno, así funciona un poquito todo, a través de dinero, y cuando no hay dinero, pues evidentemente uno no puede dedicarse a estar por ahí 2, 3, 4 meses tocando y presentando de ciudad en ciudad por toda Europa. Pero desde luego esa noticia que nos das de que va a haber conciertos el año que viene, pues nos llena de ilusión, además, que es una forma de funcionar un poco diferente a la que hacen los grupos que queman un trabajo en 2 meses, lo editan. Presentan en un montón de sitios y luego se tiran 3 o 4 años hasta que salga el siguiente disco sin hacer prácticamente nada. Veo que vosotros, en ese sentido, sí que tenéis las ideas bastante claras, porque el trabajo salió en abril, que hace ya bastante tiempo, pero la buena música pues nunca pasa de moda, ¿no? Y siempre está vigente. Por lo tanto, vosotros os lo habéis tomado de otra manera.
Sí, no, es un concepto diferente, como tú dices. No, miramos mucho el hecho de no ir a ese sitio por ir, porque sí, vamos ahí y ya está. A lo mejor no vale la pena, porque a lo mejor es un público que no le interesa esta onda o esta música, ¿no? Entonces, estamos mirando bastante, pues, zonas donde hayan o grupos de nuestro estilo o haya ambiente de este rollo para salir ganando un poco todos. Entonces que la gente pueda ver un producto que les interese y nosotros podernos presentar ante una audiencia que esté interesada en esto. Entonces creo que es una relación buena por los dos sitios, ¿no? Para la banda y para el público, que pueda descubrir cosas pues que le gusten y que le vienen en gana en ese momento, ¿no? Hostia, guay.
Bueno, antes de terminar la entrevista, quiero hacer referencia a que tú mismo, Mark Prim, con el que estamos hablando en el día de hoy, tocaste en una banda como Sargon y sí. Me hizo ilusión cuando supe que encima era contigo con quien iba a hacer la entrevista, porque es un grupo al que nosotros entrevistamos hace ya 10 años. Sí. Casi nada. Y bueno, yo creo que era una banda también de mucho nivel. ¿En qué quedó un poco la historia de Sargon? Ya que te tengo ahí, pues te pregunto también esto.
Sí, claro, el tema fue que Uri, el cantante, se fue a vivir a Estados Unidos. Y después, claro, eso fue muy complicado porque sustituir a un cantante siempre es muy delicado. Porque la voz es muy identificable, la gente pues identificaba mucho a Uri con el frontman de la banda, con su voz. Entonces buscamos a otra gente puesto de guitarrista y puesto de cantante y empezamos a ensayar, había buena onda y tal, pero no enganchaba, era otro grupo en el fondo, porque es que a nivel había cambiado mucho los integrantes del grupo, entonces al final parecía como un poco un sinsentido seguir con el mismo nombre de banda pero con media banda cambiada. La voz era diferente de Uri. Al final yo también llevaba muchos años con la banda, que costaba arrancar y es tantos cambios, acabé un poco también cansado y al final un día hablamos y mira, y le dijimos o empezamos con un proyecto de nombre nuevo o yo creo que Sargon hasta aquí ha llegado como tal, con nombre como Sargon, ¿sabes? Uh-huh. Entonces nos dimos un tiempo con esa gente y al final, bueno, cada uno siguió por su camino y mira, yo he acabado aquí y otra gente pues está haciendo otras historias, Miki contado y bueno, otras historias, sí.
Bueno, pues ojalá que tenga la repercusión que se merece Canvas y una banda como vosotros o la Side, porque creo que es maravillosa realmente lo que nos habéis presentado y así lo recomendamos en La Mirada Negra. Para terminar, Mark, lo que le suelo decir a todo el mundo, si me he dejado algo fuera de la entrevista, si quieres añadir algo, pues lo puedes hacer ahora.
Más que nada, agradecer sobre todo a todos estos medios que han recibido el disco, que se han molestado en escuchar el disco, han hecho una reseña, nos han entrevistado, nos llaman como vosotros. Esto es muy bonito a día de hoy porque cuesta mucho hacer un disco, no solo a nivel pues de edición, sino a nivel de componer, de horas que pones ahí dándolo todo. Y ver que hay gente que te escucha y que se molesta, se toma su tiempo y analiza pues las canciones y la banda y el concepto, pues esto ayuda muchísimo. La verdad que muchas gracias a todos estos medios.
Y además lo intentamos difundir, aunque sea que haya una persona que hoy, por ejemplo, conozca Soul Aside, aunque sea eso.
Sí, eso ya es una gran ayuda para nosotros, porque ya te digo, bandas que estamos empezando a movernos, toda esta ayuda y toda la repercusión que se pueda generar es importantísimo, aparte que se crea un feeling y muy bueno pues con los medios, vas conociendo gente y bueno, eso no tiene precio.
Bueno, pues te dejamos, que parece que había alguien que te reclamaba por ahí atrás,
sí,
¿no?
Sí, mi niño pequeño.
Bueno, pues no te molestamos más. Sí que te pido una cosa más. Hemos puesto Lilith para comenzar, pues hoy es un poco el tema que me ha dado por pinchar, la verdad que cualquiera de los 8 sería fantástico y te dejo elegir a ti el que quieras que pongamos para terminar la entrevista.
Vale, pues Whitehall.
¿Por alguna cosa especial?
Es bueno, me gusta mucho el tema, es uno de mis preferidos. Whitehall y Microglia son, creo, a ver, todos me gustan, pero a lo mejor son los dos que más me gustan del disco en general. Sí.
Bueno, pues con él vamos. Muchas gracias, Mark, y estamos en otra, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias a vosotros.
Gravity has gotten me.
excelente, no cabe calificar de otra manera este trabajo Canvas de Soul Aside, protagonistas centrales en el día de hoy en La Mirada Negra, porque es uno de los grupos que tenía ahí pendiente de entrevistar y merecida su presencia en un programa como este. Espero que os haya gustado también su música y que la entrevista, la charla os haya parecido amena. Seguimos con novedades. Os presentamos una banda francesa que debutará discográficamente a principios del 2016. Tenemos ya un adelanto. Ellos se llaman Cadinja y nos presentan Episteme, el tema que ya vais a poder escuchar. Ojito a lo que nos va a llegar desde Francia con este grupo, porque también suenan, pero que muy bien. Cadinja. Recuerda, se llaman Cadín, ya nos llegan desde Francia. Fantástico este Episteme, adelanto del próximo disco, primero en su carrera, a editarse en el próximo 2016. Sigues escuchando La Mirada Negra en directo en lamiradanegra.es y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com y 97.0 de la FM, 97 Irratia y 97irratia.info. Sabéis que todos los programas, una vez terminados, se quedan a vuestra disposición en lamiradanegra.es para que lo escuchéis y lo descargáis cuando os dé la gana. Muchas gracias, sea cual sea la manera en la que llegas a nosotros. Más nuevas bandas. Esta en concreto nos llega desde Guipúzcoa. Se llaman Meltdown, editaron un anterior EP y ahora nos presentan una nueva canción que viene a ser un puente, nos dicen ellos mismos, entre ese EP y el nuevo disco en el cual ya están trabajando. Oxymoron lleva por título Oxymoron, no sé dónde poner la tilde, pero bueno, ellos son Meltdown y esto es lo que facturan. Podéis ver videoclip de este tema de Oxymoron de Meltdown a través de la red si queréis, un tema que lo sigue manteniendo de actualidad a la espera de un próximo trabajo de los guipuzcoanos. Volvemos a tierras catalanas porque lo siguiente en sonar es Erio, una banda precisamente de aquellas tierras, de Figueras en concreto. Presentan conjuntamente en el trabajo físico que nos han hecho llegar sus dos trabajos editados hasta la fecha. Un EP de cuatro temas llamado Simbiosis 1.0 y otro más reciente de título Simbiosis 2.0. 2.0. Le han cogido gustillo a, bueno, la segunda parte, vamos a decir, que es del mismo proyecto, y conjuntamente ya podrían confeccionar un largo. Me voy a quedar con uno de los que formaban parte de ese primer trabajo de Simbiosis 1.0. Este Frágil Impunidad. Ellos son Erio.
La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo.
Eso venía luego. We'll be right back. teníamos aéreo con influencias, yo creo que muy claras, de gente como Mesuga, por ejemplo. Un tema también con bastante densidad, oscuridad y agresividad, el que hemos pinchado este Frágil Impunidad dentro de Simbiosis 1.0 y Simbiosis 2.0, que vienen unidos en este trabajo físico presentado por la banda catalana. Pasamos al black metal, una pincelada de black metal, con un nuevo grupo. Desde Alemania surgen Humanitas Error Este, donde se encuentran miembros de otras formaciones como Entronez, Necrobiasfem o Rogas, por ejemplo. En enero de 2016, en concreto el día 11, se editará su primer disco, Human Photo... Es que con estos nombres, de verdad. Human Photomorphism es el título del mismo. Y ya tenemos un adelanto, que bueno, también el título se las trae, pero me la voy a jugar, me voy a intentar decirlo. Quotomo Appellatur Morbus Este. Ese es el título, Humanitas Error Este, la banda que os presentamos. Y José, que estos comen carne humana, que comen gente. Pues hombre, de alguna manera hay que entrenarse para hacer esto. Humanitas Error Este, el grupo que habéis escuchado. Y bueno, ahora vamos a darle permiso a este señor que estaba tan cabreado para que ahora sí, en su turno, pueda explayarse a gusto.
La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar.
¡No!
Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno.
¡Sí!
Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño.
¡Sí!
Y ahora vamos vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo.
Hace tiempo que quiero expresarme, explicarte mi forma de ver
lo que hay en ti.
Algo que ya me supera, amanezco con ganas de odiar.
Y es que es cuando te hablo tanto, tanto desde entonces.
Tú que siempre te ruborizabas si pasaba una cresta ante ti.
Y ahora mírate, colega, estás en la onda.
Ya ves, tío, paradojas de la vida. Yo que antes no era.
Lo nuevo de Non Servium. Regresan con Resurgir, quinto trabajo en su carrera. Un auténtico desahogo de furia, de rabia. Adrenalina garantizada a lo largo de ese trabajo de Non Servium, Resurgir. Nos vamos a tesituras diferentes musicalmente, seguimos dando saltos en diferentes estilos y también damos el salto al otro lado del charco, a Georgia en concreto. De ahí son Varones, nada que ver con nuestros Barón Rojo. Esta es una banda que viene haciendo bastante ruido últimamente, son cuatro trabajos los que llevan editados con muy buena acogida, por parte de público y también de prensa. Han pasado un periodo complicado después de que en 2012 sufrieran un accidente. Ha habido varios miembros además de la formación que han tenido que dejar la banda, tampoco han querido explicar mucho al respecto, pero pues eso, pues después de ese accidente tal vez las cosas se tengan que replantear de otra manera. Ya tienen sus sustitutos y de hecho ya tienen en camino un nuevo disco de inminente edición. Se llama Purple y os lo presentamos con este tema, Morning Star, lo nuevo de Varones.
We'll be right back.
nuevo disco de Barones, Purple, presentado ahora mismo en La Mirada Negra. Ya sonó hace algunos programas lo nuevo de José Andrea y Uroboros, Resurrección, lleva por título. Ayer mismo se puso a la venta. Lo volvemos a recuperar, creo que tiene muy buen sonido, muy buena pinta y buenos temas como este que le da título. José Andrea, el ex cantante de Mago de Oz y una sensacional banda conformada por Pedro Díaz Peri, Sergio Cisneros Quisquilla, Juan Flores Chino, Bernie Ballester y José Rubio.
Siento paz en mi alma, el viento me habla, susurros que me erizan la piel, veo una luz al final.
fantástico José Andrea y fantástica la banda que le acompaña. Resurrección, en reciente trabajo editado ayer mismo, del ex vocalista de Mago de Oz, que al igual que hablábamos de Barones, que habían tenido un accidente en 2012, este no fue por un accidente, pero tuvo también unos problemas de salud hace algún tiempo bastante serios que le tuvieron en el hospital. Nos alegramos de que toda esta gente, pues evidentemente, se haya repuesto y pueda continuar adelante con sus respectivas carreras. José Andrea, lo último que habéis escuchado en La Mirada Negra, y lo siguiente que vais a escuchar es una banda de Reino Unido llamada Color of Noise. Me han parecido fantásticos, tan solo tienen un disco de debut editado este mismo mes de diciembre, y te los presentamos con Can't Take It With You, el tema que ya empiezas a escuchar. Recuerda, se llaman Color of Noise, el color del ruido, el color del sonido, la fantástica música que tenemos dentro de estas tesituras del rock y del heavy metal en el sentido más amplio. Color of Noise, lo que acabáis de escuchar, y sonaba bien, ¿verdad?, dentro de esta tesitura hard rockera. Seguimos con nuevos discos llegando a la recta final del programa, como lo nuevo de Saque Mate, que nos llega desde Madrid, gente en la banda, pues por ejemplo, como el caso de Pedro Bronson, que es cantante y guitarra en el grupo, también está actualmente en las filas de Istar, y aquí nos presentan la nueva obra de una banda con andadura bastante larga. De hecho, se formaron en el año 2002, han tardado mucho en editar nuevo disco, editaron un trabajo en 2005 y desde entonces, pues en fin, diferentes idas y venidas de componentes. El caso es que aquí tenemos lo nuevo de Saque Mate, Pídeme la Luna. Os lo presentamos con lo que ya escucháis. Pasando el tiempo, dentro de Pídeme la Luna, lo nuevo de Saque Mate.
Pensar, el futuro era un sueño. trabajo sin parar. Ella me quiere de veras y me hace disfrutar. Pero algo muy hondo quiere ir marcha atrás. En cualquier lugar todo va mal.
Saque mate, pídeme la luna. Nuevo trabajo discográfico de este grupo repleto de músicos luchadores que siguen manteniendo a flote este proyecto con el buen disco que os hemos presentado. Y con ellos casi nos vamos. Vamos a pincharos un tema más, en concreto de Al-Ándal. La banda andaluza ya tiene casi listo el próximo disco. Se editará el próximo día 28 de febrero. Vendrá separado en dos partes, una parte de temas independientes y una segunda parte con una pequeña ópera rock, con unas pequeñas canciones que conformarán una parte conceptual dentro del disco. Rescatamos uno de los temas que nos han venido presentando en los últimos tiempos como adelanto precisamente de ese nuevo disco, que ha saciado las ansias de seguidores, como en mi caso, de un grupo que nos maravilla absolutamente. Por los tiempos que corren, me quedo hoy con este Mentiras de Verdad para terminar la emisión del programa. Ellos son Al-Ándal y os decimos con ellos adiós. Gracias por la escucha, espero que te haya servido para algo, que lo hayas disfrutado. Y si es así, pues si puedes, que repitas en las próximas ocasiones en que haya cita con este programa. Nos podéis seguir siempre en lamiradanegra.es y en nuestro Facebook. Para lo que queráis, aquí estamos. Hasta la próxima, agur.